de los derechos humanos en FIMO.
Y también hay una referencia, por supuesto, al Día Mundial de la Libertad de Prensa, ¿no? Que es este 3 de mayo.
Precisamente, Amado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha exigido el cese de la represión contra Otero Alcántara y el movimiento San Isidro, y vamos a tener también, pues, lo que recogen ellos en el último informe que han emitido al mundo. Y hablando de informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha rechazado la destitución de magistrados del Supremo, de la Corte Suprema allá en El Salvador. Una crisis, sin duda, política en este país.
No solamente lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo han hecho muchísimas instituciones internacionales, sobre todo continentales, lo ha hecho el Parlamento Europeo, en este caso la Unión Europea. Hay una crisis
la constitucional. La ONU, la OEA, todo el mundo.
Hay una crisis que afecta a la democracia, por eso está reaccionando el mundo. Yo creo que es importante que hablemos también lo que está pasando en El Salvador. Pues bien, hoy vamos a tener estas noticias, vamos a discutir estas noticias. Noticias con Henry Constantín, periodista independiente, es el vicepresidente de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa para Cuba, por supuesto, se encuentra en Camagüey, allá en Cuba. Y desde Madrid, pues tenemos nada más y nada menos, como siempre en este programa, a Michel Suárez. Michel Suárez es el corresponsal de este programa y de Radio Martí en el viejo continente. Así que con ellos dos nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Henry Constantín, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, bastante bien, saludos, gracias a ustedes, saludos a Michelle y a todos los que están escuchando este programa.
Muy bien, y Michelle Suárez desde Madrid. Pues saludos, ¿cómo estás, Michel?
Él está bien.
Sí, señor.
Aquí estoy, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Henry en Camagüey, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa.
Y bueno, quiero, antes de comenzar a discutir las noticias, también, bueno, saludar a los que están en sintonía de este programa a través de las redes sociales, a través de, bueno, de las ondas de Radio Martí, onda corta, onda larga, o onda corta, onda media, quiero decir, la onda corta, onda media. Y, por supuesto, repito, a través de los que estén escuchando a través de redes sociales, sobre todo Facebook Live, que nos han dicho que a veces hay mucha gente en Cuba que se comunica y se entiende con Facebook Live de vez en cuando hay datos móviles en los teléfonos. Así que gracias a todos por estar en sintonía con esta tertulia de las noticias como son.
Que comenzamos, bueno, con la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Se ha solidarizado en las últimas horas con el movimiento San Isidro, con Luis Manuel Otero Alcántara, su líder, y con todos los que defienden la libertad de expresión en la isla. Docenas de artistas, periodistas, activistas cubanos detenidos bajo vigilancia o confinados en sus casas para silenciar su apoyo a Otero Alcántara. Estados Unidos está con todos los que defienden las libertades de expresión y reunión en Cuba, se ha dicho la diplomacia en su cuenta de Twitter. Hay que seguir documentando las violaciones de derechos humanos a la libertad de prensa hecha a los cubanos y mostrándole a la Unión Europea, al mundo entero y a la Comisión de las Naciones Unidas, comentó un usuario en tuit de la embajada estadounidense. El pasado jueves, la Cancillería de Estados Unidos expresó preocupación por las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos en Cuba y dijo, y cito, nos preocupan las denuncias de detenciones arbitrarias, vulneración del derecho de los cubanos a reunirse, expresarse y viajar libremente, dijo en su cuenta de Twitter Julie Chum, la subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental. Y esto coincide, como tú decías, Amado, con el día, ¿no?, de la libertad de prensa.
Coincide con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, no cabe la menor duda, y coincide también con toda esta última represión, digo última porque es la más reciente, que ha desatado la seguridad del Estado contra, sobre todo, los miembros del movimiento San Isidro, periodistas independientes que han querido ir a cubrir lo que pasó en esa huelga que realizó Luis Manuel Otero Alcántara.
Algo que sigue, porque todavía sí, hay unos cuantos de ellos detenidos.
Yo les voy a poner un ejemplo, ya con esto le paso a Henry Constantín. Yo estuve hablando hoy con Luz Escobar, y Luz Escobar me dice, yo tengo todavía un agente, en este caso era una mujer, un agente de la seguridad del Estado en los bajos de mi edificio. No puedo salir, punto, no me dejan salir.
A Luz Escobar primero era un hombre, ahora sí, sustituyeron por una mujer, una compañera, sí. Pero todos son de la seguridad del Estado.
Por cierto, un detallito, yo creo que es Luz Escobar lo puso en su cuenta de Twitter, lo puso Luz Escobar en su cuenta de Twitter, pueden buscarlo aquellos que tengan acceso. La última agente de la seguridad del Estado que la estaba monitoreando, tenía un puesto, un t-shirt, un pullover, tenía puesto un pullover que decía Levi's, para Levi's, ¿no? Uh-huh. Levi's, pero bueno, Levi's, como dicen los cubanos, así que tenía Levi's. Bueno, no sé, el pullover Levi's es una marca estadounidense, no sé qué hacía un agente de la seguridad del Estado.
Muy fácil, tal vez tenga un familiar residiendo fuera del país, no en Estados Unidos, puede que sea en Estados Unidos o en otras partes también. Lo bueno le gusta a todo el mundo.
Vamos a pasar a Henry Contandín en Camagüey. Adelante, Henry.
No, tremendo, ese es el panorama. Todo el mes de abril ha generado polémica y persecución, sobre todo al activismo, al periodismo independiente cubano, y toda la situación de Otero ha degenerado en que incluso todavía hay al menos dos comunicadores en bueno, no se sabe dónde, con amenaza de ser instruido de cargos, Esteban Rodríguez y Mari Carla Ares, esta es un poquito más nueva, digamos, en el gremio, o de la que se conoce menos, que transmitió en directo ella los sucesos relacionados con la protesta en Obispo. Esteban Rodríguez también estaba ahí presente. Ellos, bueno, preocupan, hay información de que a ella al menos la han amenazado o han divulgado la información de que piensan procesarla por participar en esta protesta. Y todo eso es preocupante. Desde luego que va a haber, pienso yo, es lo que el régimen, seguro que le pide su corazón, va a haber condena para algunos de los participantes. Esperemos que no la haya para ninguno, pero menos aún para los comunicadores, los periodistas que estuvieron allí cumpliendo con su deber ciudadano de que todos viéramos lo que ocurría. Y bueno, lo logramos. Gracias a ello tenemos imágenes claras de uno de los hechos más impactantes del último, desde todo el año prácticamente, y de los últimos años probablemente en Cuba.
Yo
también
creo,
bueno, sí, el panorama, adelante. El panorama nacional es grotesco para el periodismo independiente. Seguimos con toda la gama de represiones, seguimos todos amenazados en diferentes escalas, no hay manera de escaparse. El gesto este de la embajada norteamericana, el gesto de los norteamericanos, es esperado. El cambio de gobierno no ha roto esa solidaridad comunicacional mediática de Estados Unidos con la sociedad civil cubana. Eso es una excelente noticia. Había quizás algunas personas que temían que pudiera cambiarse el perfil. Por supuesto, no todo se mantiene igual. Estados Unidos o la diplomacia norteamericana no ha hecho todos los gestos que quizás hacía el anterior gobierno, pero en la manera de dirigirse, y sobre todo en la manera de enfocar los temas de represión del régimen cubano, la diplomacia norteamericana se mantiene igual. Hay una cosa que yo he señalado en un programa y que cuando tengo que agradecer, que saludar los gestos de Estados Unidos sobre los temas de represión en Cuba, se sigue repitiendo y sigo señalando, que es que el lamentable silencio, todavía no hemos tenido la oportunidad de decir qué bueno el gesto del vicecanciller de Guatemala, Colombia, Uruguay, Perú, cualquiera de los países donde hay gobiernos que no son cercanos a la izquierda radical. Ninguno de esos países está tan pendiente de los temas cubanos, a pesar de que tenemos más, digamos, hermandad idiomática o del tipo que se quiera, cultural. Ninguno de ellos está más cercano a los dramas de la sociedad civil cubana, de los cubanos en general, que Estados Unidos. Y ellos son los que debieran, lamentablemente, espero que algún día haya cambios, ellos son los que debieran llevar la voz cantante, sus embajadas que debieran estar más abiertas a los cubanos perseguidos, sus diplomáticos son los que debieran estar más pendientes de las viviendas de los sitiados, en este caso Luz Escobar, que bueno, fue visitada hace poco por un diplomático europeo, pero ningún latinoamericano, a pesar de que hay gobiernos en el poder que se dicen democráticos y anticomunistas, ninguno ha hecho gestos parecidos. Y es una cosa casi incomprensible, digna de estudios más profundos y más enfocados en el tema.
Yo creo que es oportuno que Henry ponga este punto encima de la mesa, porque lo hemos dicho aquí en el
muchísimas veces.
Por cierto, lo hemos debatido con Rodiles en uno de los espacios. ¿Cuántas sedes diplomáticas sedes diplomáticas acreditadas en La Habana de países latinoamericanos le abren la puerta a la oposición cubana. Cero. Cero. Por ejemplo, tenemos a Colombia, por citar ejemplo. Tenemos a Ecuador, otro ejemplo. Y tenemos a Brasil. Yo no veo sencillamente ningún tipo de acercamiento. Y recordemos que Luis Almagro, el secretario de la OEA, en su momento, cuando José Daniel Ferrer estaba en huelga de hambre, durante una directa que hizo con Rosa María Payá y Cuba Decide, le pidió a los miembros de la OEA que se pronunciaran. ¿Cuántos se pronunciaron? Cero.
Yo creo que es importantísimo eso que apuntas, pero sobre todo quiero referirme a Estados Unidos. Estados Unidos ha mantenido un monitoreo sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba permanente, constante. En época del presidente Bush se hizo, en época del presidente Obama se hizo. Incluso Obama con el deshielo siguió siendo muy celoso en el
la cuestión de
derechos humanos y de represión. Durante la administración de Donald Trump se hizo y ahora en la administración del señor Joe Biden se está haciendo. Es decir, es una política de Estado de Estados Unidos de mantener un monitoreo constante sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, por un lado. Y por otro lado, también hay que decir, y ya le paso a Michelle, que a pesar de la represión, a pesar de la persecución, a pesar de la falta de libertad de expresión y de prensa en Cuba y de periodismo en Cuba, la gente sigue haciendo periodismo en Cuba. Ahí está Henry Constantín, ahí está Diario Digital 14 y medio, ahí está La Hora de Cuba que dirige Henry Constantín, está la revista que dirige Dagoberto Valdés Convivencia. Es decir, más los periodistas independientes que trabajan para otras páginas digitales como es Cubanet, Diario de Cuba, ADN, Cibercuba. Es decir, la gente sigue trabajando, el periodista independiente, a pesar de que puede tener la cárcel ahí. Atrás de la espalda.
Vamos contigo, Michel.
Realmente es lamentable, ¿no?, la reacción de la comunidad internacional de manera general, con la honrosa excepción de Estados Unidos. No sé si ustedes han podido leer la nota que publicó la embajada de la Unión Europea en La Habana, el embajador Navarro, donde dice que ha hablado, y abro comillas, con sus amigos cubanos, refiriéndose a la dictadura, sobre el caso de Luis Manuel Otero Alcántara. A mí en estos casos me gusta hacer siempre ejercicios de sustitución de términos. Imagínense si el embajador de la Unión Europea en Chile hubiese dicho que ha hablado con su amigo Pinochet en el año 73 o en el año 75, cuando Chile estaba bajo una horrorosa dictadura. Pero se dan el lujo de decir cosas como estas, ¿no?, que en definitiva ni condenan ni hay solidaridad expresa con las personas que están sufriendo en Cuba. Y ahora mismo estamos asistiendo a un intento de asesinato de reputación en la figura de Otero Alcántara, que es un espectáculo verdaderamente lamentable, ¿no? El de la televisión oficial, al extremo de que incluso Telesur se confunde, porque hay tan poca información, hay tan poco contexto en la información de los medios oficialistas, que Telesur llama a Otero Alcántara dirigente cubano, ¿no?, porque no sabe exactamente a qué se refería la prensa oficial, el diario Granma y Cuba Debate, cuando estaban emitiendo ese horroroso parte médico con datos personales que serían delito en cualquier parte del mundo divulgar los datos médicos de una persona. Sin embargo, el régimen ha hecho una interpretación de esta situación, los ha expuesto y ha intentado hacer ver que no hay una huelga de hambre. Bueno, de momento, en este momento en el que estoy hablando, desconozco cuál es la situación de Otero Alcántara. Se dice que está en terapia intensiva, eso se contradice con la propia información oficial, con ese parte médico en el que se intenta señalar que no pasa absolutamente nada, que no hay huelga. Entonces, ¿por qué está en terapia intensiva y por qué está incomunicado? Estamos viviendo un 3 de octubre, Día Mundial de la Libertad de Prensa, realmente con bastante poca solidaridad de la comunidad democrática internacional, salvo los organismos que ustedes han mencionado y el gobierno de Estados Unidos.
Claro que sí. 3 de mayo. Vamos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha documentado en abril más de 1.118 acciones represivas contra activistas de derechos humanos, en este caso también periodistas independientes, de las cuales 206 fueron detenciones arbitrarias, incluyendo 13 con uso grave de violencia. Y en tal sentido, abril es el peor mes en lo que va de 2021.
Lamentable. Henry Constantín.
Bueno, yo veo esto como una muy mala noticia que a la vez esconde otra muy buena noticia. Claro. Y que bueno, hay que marcarlo. Yo creo que sí, que está aumentando la cantidad de hechos represivos porque está aumentando la cantidad de hechos de protesta. La semana pasada fue un claro ejemplo. Nombre que casi nadie conocía, estaban así, eran protagonistas de una, digamos, protesta bastante visible, vistosa, impresionante en la calle Obispo. Nombres que no estaban afiliados a ninguna de las organizaciones clásicas de la oposición cubana, gente joven, hay un estudiante universitario de ellos todavía preso y con bueno las amenazas más graves de continuarlo por mucho tiempo. Al menos uno de ellos estudiante universitario, no sé si alguno de los otros. Y sí, hay cifras altas de represión. Todos estos hechos de protesta ciudadana están teniendo siempre su respuesta agresiva de las autoridades, pero encierran una gran verdad, y es que los cubanos cada vez, bueno, los cubanos, no me gusta generalizar, pero cada vez hay menos cubanos o más cubanos que deciden expresarse, reclamar, criticar, filmar, exponer y protestar y tirarse para la calle como mandan los manuales de la oposición, digamos, clásica, lucha para el poder. Eso es una buena noticia. Va a continuar las dos cosas, la grave crisis de todos los niveles que vive Cuba, van a continuar los cubanos cansándose de estar en silencio, y la represión, por supuesto, sobre todo ante la falta de contrapartes externas o de las escasas contrapartes internas que tienen poder, la debilidad de sus reclamos, de sus presiones al régimen, pues van a permitir que la represión también crezca junto con la protesta ciudadana.
Sí, esto es un proceso de acción y reacción, y parece que los que están accionando es la sociedad civil. El gobierno está reaccionando.
De acuerdo al informe, al menos 203 manifestaciones públicas de protesta en abril. Y Michelle está dando seguimiento a esto.
Eso, ¿no?, de acción y reacción a mí me llama mucho la atención, Michelle.
Sí, en los meses en que la disidencia y el activismo político o artístico tiene mayor trascendencia dentro de la isla, es precisamente son esos meses en los que se dispara la represión, atendiendo a esa idea permanente del régimen cubano de no permitir que se prenda ni una sola llamita en ninguna parte del país. Y hablando de lo sucedido en la calle Obispo la semana pasada, no sé si ustedes habrán visto el titular de la agencia EFE que se refería a disputa entre el gobierno y la oposición. Una disputa, no. Para la agencia EFE, la agencia española EFE, no tenía nada que ver que fuera el gobierno, la dictadura, el que estuviera ejerciendo una represión contra manifestantes pacíficos, sino que lo rebajó a disputa, como si se tratara de dos grupos criminales que se estuvieran enfrentando por una jarra de cerveza en cualquier calle del país. Lo rebajó a eso, a un hecho como si fuera delictivo, ¿no?, en vez de una reclamación política que estaba siendo fuertemente respondida por el gobierno. Las cifras del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que han sido dadas a conocer hoy creo que reflejan bastante bien la situación en la que está el país. Aumentan las casas sitiadas, cuyo ejemplo ustedes han puesto hoy con el de Luz Escobar, los oficiales de la seguridad del Estado en las puertas de las casas de los activistas, sin ningún tipo de orden judicial, sin ningún mandato de ningún juez, sencillamente impidiendo el libre movimiento de las personas, pero también las detenciones arbitrarias con palizas, las citaciones, las multas. Son miles, en este caso 1.018 actos represivos los que cometió el gobierno, los que se han podido documentar, que yo siempre pienso que son muchos más, son los que se han podido documentar, de los que se tienen nombres y apellidos de las personas que participaron en algún tipo de actividad o no, y el gobierno las reprimió incluso en su propia casa. Es un momento verdaderamente terrible, ¿no?, el que estamos viviendo en estos momentos después del Congreso del Partido Comunista, donde no hay soluciones para la ciudadanía cubana, sino simplemente más represión. Y creo que tanto Díaz-Canel, el gobernante, como el gobernante en la sombra, el general López Calleja, son los que están ordenando todo este tipo de actos contra la disidencia cubana.
Estás escuchando Las Noticias como son.
Como lo decíamos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha rechazado la decisión de la nueva Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal allá en El Salvador. Instó además al Estado salvadoreño a respetar la sentencia de la Sala Constitucional que declaró inconstitucional la resolución de la Asamblea y garantizar la separación de poderes y el orden democrático. ¿Qué pasó? Bueno, el sábado tomó posesión la nueva Asamblea de amplia mayoría oficialista y su primera decisión fue destituir al grupo este de magistrados y suplentes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, a quienes acusan, en este caso lo hace así el presidente Bukele, de fraude a la Constitución y de ejercer funciones propias del Ejecutivo en sus fallos sobre el manejo de la pandemia.
Bueno, la Unión Europea está diciendo, lo estoy aquí viendo en los cables, la Unión Europea está diciendo que esto es un ataque al Estado de Derecho. Nos queda poco tiempo, pero Henry Constantín, ¿cómo se ve la situación desde allá, desde Cuba?
Bueno, muy lamentable, se ve poco, el régimen cubano ha tenido como tiempo, no ha sabido bien si atacar o criticar esa actitud. Es lamentable por el hecho de que casi todos sabemos a dónde va una persona que trata de eliminar a la competencia, aunque sea por las vías más legales, aunque sea usando todos los requisitos que le dan las leyes, pero trata de eliminar todos los contrapesos, toda la probable competencia o a los críticos dentro de los tres poderes. Cuando los tres poderes se vuelven uno solo, indefectiblemente un ciudadano que además se ve que no tiene, digamos, que tiene una gran fe en sí mismo, cosa propia de los populistas mesiánicos de cualquier tipo, izquierda o derecha, pero bueno, Bukele es de los que tiene gran fe en sí mismo, pues sabemos que lo que viene después de perpetuación en el poder o intentos de cambiar las pocas leyes que le impidan reelegirse, y los problemas que a largo plazo, aunque no a corto plazo, los problemas que a largo plazo eso va a generar para cualquier país. Ningún país donde haya un gobernante con ínfulas de ser Mesías, Salvador y que quiera gobernar para siempre, ningún país termina bien, a ninguno le va bien. Y El Salvador tiene experiencia en eso. Yo, bueno, hasta he consultado con conocidos en Salvador que tengo y me dicen eso, que todo parece legal, pero que todos los salvadoreños, la mayoría, excepto, digamos, los que están metidos en el tema de derechos humanos, la clase política y eso, pero la mayoría están tranquilos como si nada. Y que entonces se me dice así, ahora estamos entendiendo lo que pasó en Venezuela.
Y lo que pasó en Nicaragua también, por citar dos ejemplos.
Sí, en Nicaragua.
Ya. Bueno, él lo ha dicho también Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, dice que está tomando nota de todas las reacciones a nivel mundial.
Michelle, antes de escuchar a Michelle, quiero compartir también la declaración inmediata que viene de José Miguel Vivanco el sábado, el director de Human Rights Watch. En El Salvador ocurrió un golpe al Estado de Derecho. Michelle.
Totalmente de acuerdo, iba a decir eso justamente. Estamos ante un nuevo tipo de golpe de Estado, donde uno de los poderes del Estado aniquila o sustituye a los demás cuando no tiene competencia para ello. No estamos ante una decisión legal. La Asamblea, por más mayoría que tenga un partido en la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, no tiene poderes ni legitimidad para anular a uno de los poderes del Estado, en este caso el poder, la Sala Constitucional y los magistrados que tienen que ver con los derechos humanos. Son precisamente poderes independientes, pilares de un Estado de Derecho que no deberían interferir uno en la realización del otro. Y aunque Bukele haya sido muy votado en El Salvador, lo cual es una realidad, que el 75% de las personas lo ha votado, ya sabemos por experiencia propia que una democracia empieza con los votos, pero termina con el respeto al resto de los actores que participan en la democracia. Los votos únicamente no garantizan que un país sea precisamente democrático, sino que es el principio de un largo proceso en el que todas las partes tienen que demostrar, digamos, respeto por la Constitución, que es la carta magna y el órgano que facilita la convivencia en un país determinado.
Aprovecho estos segundos que me quedan del segmento de acá de las noticias como son, de la tertulia, para decir que así comienzan o así comenzaron los procesos del llamado socialismo del siglo XXI.
Claro, claro.
Con elecciones llegaron al poder y después destituyen todas las instituciones que son los que garantizan la democracia.
Tanto de derecha como de izquierda.
Pues no. Cuando se acaba con la democracia se viene desde la izquierda o desde la derecha. Da igual.
Henry Constantín, Michelle Suárez, muchísimas gracias. Hoy acá en La Tertulia, en las noticias como son.
Radio Martí.
el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el descontento popular en Cuba es tan grande como el desabastecimiento que enfrenta el país. No es raro ver una cola a varias personas criticando la gestión del gobierno. Incluso los casos de enfrentamientos con la policía también aumentan. Se ha observado intentos de detención de un manifestante en la vía pública y personas en el entorno lo han evitado, rescatando a la víctima de las manos de los agentes. Pero, siempre con lo de Cuba hay un pero, ¿no?
Sí, señor.
Lo que muchos se preguntan es si estas protestas puntuales y esporádicas podrán crecer y hasta llegar a grandes manifestaciones populares. Este es el tema a continuación.
Sí, lo vamos a analizar en el programa porque es interesante, es un tema que llama la atención. Mucha gente dice, yo he hablado y este es el tono coloquial, ¿no? Este es el tono coloquial que habla un cubano. Dice, no, ya este país no se parece a lo de antes. No, aquí la gente ahora ya en la calle dice, la gente ya como que ha perdido el miedo, la gente no le tiene miedo a la policía, la gente protesta, la gente critica. Incluso hemos visto, ya esto no es el tono coloquial, esto ya es la realidad, hemos visto congas en la calle, lanzando unas consignas hasta con malas palabras contra Díaz-Canel. Muchas consignas también llevan este tono de la mala palabra, de la ofensa contra dirigentes del gobierno. Y aquí es verdad, si uno se va 20 años atrás, esto no se veía así, no era así. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué se da de manera esporádica? ¿Es solamente el cansancio de la pandemia? Es una buena pregunta. ¿Es porque el desabastecimiento que hay en el país? Una segunda pregunta. ¿La gente está tomando conciencia de que el culpable es realmente el gobierno y está saliendo a protestar? Otra pregunta. Y son respuestas que vamos a tener, por lo menos sus comentarios, de Omar López Montenegro, un director de la Fundación para los Derechos Humanos. Así que, Omar, gracias por acompañarnos. Tú has estado siguiendo todos los movimientos, sobre todo los movimientos sociales de Europa, los conoces muy bien y sería bueno un análisis contigo sobre el tema. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
Pues muy bien y de verdad muchas gracias por la oportunidad para discutir un tema como este que me parece de una actualidad extraordinaria en la Cuba de hoy. Uh-huh.
Vamos a partir de una declaración que ha dado Michael Osorbo, este opositor cubano, a un medio de prensa internacional, y lo voy a citar. Lo que está pasando en Cuba ahora es la muestra de que este pueblo se cansó, que ya no aguanta más, cierro comillas, y te pregunto, ¿qué opinas tú, Omar?
Bueno, el pueblo se cansó, y eso es cierto, y que no aguanta más, también matizado, como que no aguanta lo que anteriormente aguantaba. Hay una serie de factores que tienen que ver con esto, y mencionabas muchos de ellos en la introducción, ¿no? Y hay que entenderlo como una conjunción de factores, no hay un factor solo. Está el desabastecimiento, por supuesto, está la pandemia que ha agudizado el desabastecimiento y ha puesto de relieve la ineficacia del régimen, que siempre ha sido ineficaz en temas económicos y de resolver la necesidad de la población, pero ahora se hace más evidente que nunca. Pero también otra serie de factores como es la comunicación, los teléfonos celulares, la capacidad de la gente de recibir noticias. Y esto tiene un impacto en la mentalidad de la población. Yo diría que básicamente lo que está expresando Michael Osorbo y lo que vemos en la realidad cubana es un cambio en el carácter social del cubano, el carácter social. Es algo que describió Erich Fromm como el conjunto de actitudes que la gente está dispuesta a aceptar como válidas. Y un poquitico extendiéndome tal vez, pero hay que precisar esto. Anteriormente la gente consideraba como válido la simulación, la gente consideraba como válido pues acatar lo que dijera el sistema, aunque no estuviera de acuerdo, porque creía que no había salido y que la mejor manera de sobrevivir era esta. Ahora no, ahora se acepta la protesta como acto válido, el desafío a la autoridad como acto válido, que siempre lo fue, pero ahora se ha incorporado el carácter social de Cuba.
Uh-huh. Omar, la otra pregunta que muchos se hacen, quizás la que se hacen los pesimistas, y te la tengo que hacer porque es algo que se comenta, que si la pregunta es si esta actitud de la gente en Cuba es circunstancial. Y cuando digo circunstancial, por ejemplo, si la pandemia pasa, el proceso de vacunación funciona, pasa la pandemia, la gente puede moverse más, comienzan los viajes al extranjero, algunos que irían a cualquier otro país a comprar ropa, cualquier cosa para revender. Si la embajada de Estados Unidos pudiera tener, digamos, funcionar su consulado y vuelven a darse las visas y hay mayor movimiento de los viajes de visita familiar, etcétera, entonces ese descontento pudiera ser circunstancial, ¿o tú crees que ya eso es un descontento que puede ir madurando?
No, ya ese descontento es permanente, como te decía, y a la vez que está incorporado en el carácter social de la gente, de un grupo humano cualquiera, en este caso el pueblo cubano, eso no tiene marcha atrás. La pérdida de patrones de miedo, lo que considera la gente aceptable o no hacer, y además que la gente puede ver un resultado, como en los casos que mencionaban, de que le han quitado detenidos a la policía, en algunos casos no son ni siquiera opositores, leí una noticia de una persona normal con un incidente con la policía y sin embargo la gente se lo quitó. A la vez que la gente se empodera, se usa mucho la palabra empoderamiento, y empoderamiento significa que la gente adquiere sentido de que tiene un poder para cambiar una situación X. Y estas situaciones son bien puntuales, como pasa. Si yo logro retirarle a un detenido a la policía, yo me siento con poder. Y yo creo que esos parámetros no vuelven atrás más nunca, porque ya la persona sabe lo que puede hacer y lo que puede lograr.
Uh-huh. Omar, las protestas sin duda las hemos visto ya no solo en La Habana, porque antes se escuchaba aquello de que lo que sucede en La Habana no se entera Camagüey, y lo que sucede en Matanzas, Oriente lo desconoce. Pero hay algo muy visible y es las redes sociales, ¿no? Y eso ya trasciende. Yo creo que en estos momentos, en casi todas las provincias del país, si no es una discusión por un muslo de pollo, por un pedazo de boniato o por una cola sin nasobuco una persona. Pero yo creo que esto se ha extendido más allá del problema político, ¿eh? Porque también hay que acentuar en lo social, en la situación económica que está atravesando el pueblo cubano.
Bueno, esto es un elemento extraordinario para potenciar este fenómeno que está subiendo en Cuba, y es lo que tú mencionabas. La protesta tiene un carácter social, y cuando se combina el carácter social con reclamos políticos, que evidentemente esto abriría espacio a una cuestión de qué cosa es lo político o no, pero ningún movimiento de cambio en el mundo ha estado basado solo en un tema ideológico, más bien, no tanto decir político como ideológico. Cuando estos reclamos adquieren un carácter social, adquieren un carácter masivo, y esta intercomunicación hace que la gente aprenda de los ejemplos de otros. Tomemos, por ejemplo, el caso del conato de huelga en el puerto de La Habana, que fue replicado brevemente en Cienfuegos, y fue replicado en Santiago de Cuba. ¿Por qué? Porque la gente aprende de la experiencia de los otros, y esta capacidad de transferir conocimiento de un lugar a otro, impulsado por la telefonía celular, está cambiando la dinámica social en Cuba. De hecho, la está cambiando, no, ya la ha cambiado. Y el ciudadano cubano de hoy no es el mismo del ciudadano cubano, digamos, de hace 20 años, por decir, un periodo de tiempo.
Uh-huh. Ahora, voy a otra de las cosas que se comentan en Cuba, porque a veces el cubano se ha acostumbrado, ¿no?, a que las cosas vengan de afuera y no se produzcan desde adentro. Pero bueno, la famosa pregunta, no, lo que hace falta es una chispa. Y ese concepto, esa palabra chispa, se ha usado y lo usan mucho los cubanos. Aquí en cualquier momento, cualquier chispa va a prender el fuego, cualquier chispa puede poner esto malo. ¿Qué cosa es la chispa, Omar, en cuanto a protesta y en cuanto a descontento popular?
Yo diría que es un espejismo. Es un espejismo, no una ilusión que tú de algo que crees que es real, pero en realidad no es real. ningún cambio en el mundo se ha producido por una chispa. Por ejemplo, tal vez la mitología clásica de que los egipcios se alzaron contra Mubarak porque un vendedor se dio candela en la plaza Tahrir, ¿no? Y eso fue la chispa, eso no es real. Sabemos que, y conozco muchas de las personas que estuvieron en eso, que estas personas fueron entrenadas por gente de Canvas, el Centro para la Aplicación de Tácticas y Estrategias No Violentas en Serbia. Se habían descargado casi 35,000 copias de los libros de Jim Chagra a través del internet. Había una red que comenzó a actuar porque vio un momento oportuno, pero tiene que haber estructura, tiene que haber un plan, tiene que haber una estrategia. Y sé que esto, como tú bien mencionas, para los cubanos parece ser algo imposible, pero todo el mundo lo ha hecho en cualquier época de la historia contra cualquier gobierno, ya sea en algunos casos gobiernos democráticos, semidemocráticos, contra dictaduras de derecha, izquierda, etcétera, personas de cualquier raza, de cualquier religión. Entonces es posible esto, pero la chispa no va a generar un movimiento masivo espontáneo. Te puedo decir bien gráfico, hablando en tono coloquial, una frase que me dijo personalmente Lech Walesa, y me dijo, la gente se cree que yo salí a la calle y grité abajo el comunismo, y 10 millones de polacos me siguieron como los ratones al flautista de Hamelín. Eso no pasa así. Hubo que trabajar, hubo que crear comités de huelga en todas las ciudades importantes de Polonia. Hubo mucho trabajo de base antes que esto sucediera.
Uh-huh. Omar, Silvio Rodríguez se ha pronunciado en las últimas horas a raíz, ¿no?, de la creciente ola represiva que ha tenido lugar en Cuba. Y en su blog, Segunda Cita, escribió, y voy a compartir lo que dijo contigo y los oyentes para escucharte. Dijo, los escandalitos se van a acabar el día en que se legalicen las protestas. Protestas autorizadas, socialismo democrático y la policía cuidando a los que protestan para que ejerzan su derecho. Te escucho.
Bueno, primero, sinceramente, nunca he tenido una segunda cita con Silvio, porque nunca he tenido una primera.
Eso yo lo sé, eso yo lo sé.
O sea, segunda cita nunca has tenido.
Pero es buena la aclaración.
Pero vaya la aclaración, esto me parece un intento de ningunear, de minimizar el impacto. Primero, en los regímenes comunistas, como el de Cuba, que todavía es un régimen comunista porque el Partido Comunista de Cuba sigue siendo la fuerza rectora de la sociedad, de acuerdo a la constitución cubana, eso no ha cambiado. Las protestas no pueden legalizarse. ¿Por qué? Porque el ejercicio del poder está basado precisamente en la negación de la capacidad de los ciudadanos de organizarse libremente. Y eso es lo que es una protesta, grupo de ciudadanos movilizándose en torno a un tema específico. Así que lo que está diciendo Silvio, y él lo sabe muy bien, es imposible, es una contradicción en términos con el modo de gobierno comunista. Así que francamente me parece hasta ridículo, por eso hacía ese comentario un poco jocoso, ¿no?
Claro, y tú no crees también, perdóname, ¿tú no crees también que con esta declaración en parte Silvio Rodríguez está reconociendo que hay protesta, que hay gente disgustada, que sale a la calle y dice lo que siente?
De hecho, lo está reconociendo.
Por supuesto.
Y es más, de hecho, está admitiendo que en Cuba la protesta está penalizada. Porque si él dice el día que se hagan legal, quiere decir que ahora son ilegales. Pero por eso menciona que eso no puede suceder, porque entonces dejaría el de ser Cuba un país comunista, ese socialismo democrático del cual habla y el cual he escuchado a muchas personas, entre ellos personas de la disidencia, no existe. Lo que existe en, por ejemplo, Noruega, Finlandia, es social democracia, es algo diferente. Socialismo, todos los que hayan ido a la universidad y han tenido que pasar cursos, yo tuve que pasar 2 semestres de socialismo, es la dictadura del proletariado. Socialismo es, por definición, una dictadura, por lo tanto no puede haber democracia ni derecho a la protesta.
No, no, claro, por supuesto. Pero vamos a otro tema sobre la situación social en Cuba. Y dentro de la sociedad civil cubana está, por supuesto, la oposición política, el activismo, los activistas. Generalmente, y hago esta pequeña introducción, generalmente siempre se ha acusado a la población de tener, de estar desvinculada de las clases sociales más pobres, de la gente descontenta. O sea, se ha visto incluso, muchas veces se ha acusado a la oposición de ser un poco, digamos, elitista y no estar familiarizado con la gente de abajo, con ese cubano común. Dicho esto, te pregunto, el único, o por lo menos comento, el único ejemplo, por lo menos visible, más reciente, fue la huelga que realizó el Movimiento San Isidro, que desencadenó, esto a finales del año pasado, que desencadenó después en el Movimiento 27N, cuando un grupo de jóvenes artistas, no vinculados con San Isidro, pero sí identificados con sus peticiones, se fueron al Ministerio de Cultura y en masa, cientos, a pedir una reunión con el ministro para saldar sus problemas y pedirle lo que ellos querían. Eso fue una vinculación entre un grupo de activistas como tal, que desencadenó en que miembros de esa sociedad civil, artistas, fueran a protestar al Ministerio de Cultura. Pero eso creo que es inédito, nunca se había producido. Ese tipo de acción, reacción, de digamos, de solidaridad, ¿tú crees que realmente la oposición cubana está lista, madura, como para lograr esas cosas?
Yo creo que está en condiciones de hacerlo, y volvemos al punto original. Si se proyecta eso con una estrategia, si existe la visión de llegar estratégicamente a lograr esta conexión, no por gusto, y la palabra que mencionabas que es clave, que es solidaridad, no por gusto el sindicato polaco se llamaba solidaridad. Tú creas movimientos con redes de solidaridad, y estas redes de solidaridad, una vez más, se trabajan, se articulan, mientras que sigamos apelando. Y aquí uso el plural, no solo de modestia, sino porque yo también fui víctima de esa visión cuando comenzábamos los movimientos de derechos humanos en Cuba. Mientras sigamos en el terreno puramente empírico, apelando a la espontaneidad, esperando que las cosas sucedan por generación espontánea, entonces las cosas pueden tener un inicio y pueden tener un final, y el régimen espera que termine. La estrategia es la que prolonga las acciones en el tiempo. Yo creo que es clave entender esto, pero sí está preparada. Durante mucho tiempo la oposición en Cuba fue un ejercicio, y tú mencionabas esas acusaciones de elitistas que yo creo que tenían su peso, era un ejercicio de intelectuales y era un ejercicio altamente ideologizado, con toda la razón del mundo, ¿no? La oposición era portadora de una ideología de democracia, de valores, etcétera, pero a la misma vez esto no calaba, no conectaba con las grandes masas. ¿Qué ha hecho San Isidro? Ha bajado este nivel de ideología hacia la gente. Hablaba del uso de lenguaje soez, por decirlo de alguna manera. Alguna gente lo critica, pero esos son los códigos en los que habla la población cubana. Y el uso de este lenguaje le permite a la gente participar de una manera en que se siente cómodo. Yo creo que esta también es otra gran diferencia. Y en la medida en que los reclamos políticos están incluidos también junto con reclamos sociales, hay más capacidad de aglutinar a sectores de la población. Y esto también sucedió en lugares como Polonia. Las 21 demandas de solidaridad incluían el aumento de la pensión a los jubilados, incluían una serie de demandas que eran puramente sociales o económicas, pero que tenían en cuenta una visión compartida, que yo creo que esto es importante también, una visión común de cómo llegar al cambio. Claro.
Omar, perdóname que te interrumpa, pero solamente, aunque no me gusta mencionar personas que no están en el programa, quiero mencionar el caso de la UNPACU, porque es evidente. La UNPACU está dedicando gran parte de su misión a ayudar a los pobres, a tener una relación con los más necesitados de la zona. Les da comida, les da cierta atención médica en la medida de las posibilidades de ellos. ¿Tú consideras que también eso es una forma de bajar, no tanto ideológicamente, y bajar y chocar con la realidad de los cubanos?
Yo creo que es una visión estratégica apropiada y que debe ser potenciada. Una vez más, y perdóname que haga tanta insistencia en este tema, tiene que venir acompañado de una estrategia de comunicación, de una estrategia de reclutamiento, no confiar solamente que porque tú le das la asistencia a esas personas espontáneamente te van a ayudar. Hay que ser proactivo a la hora de involucrar a la gente, pero la estrategia, la visión es completamente aceptada y bueno, se han visto los resultados, ¿no? Durante el cerco que hubo a un Paco, de alguna manera se levantó tal vez por la preocupación de la respuesta que pudiera generar entre individuos que teóricamente no son de la oposición, pero al ver afectado su bienestar, pueden actuar en apoyo a la oposición. Pero insisto, hay que trabajar a la gente. No se puede esperar que la gente por sí sola, por ejemplo, la última manifestación que vimos en la calle Obispo, los manifestantes decían, pueblo une, que somos más que ellos, eso es una realidad, pero la gente no va a actuar así tan espontáneamente. Si tal vez previamente se hubiera trabajado, si tal vez algunas personas dentro del público estuvieran plantados, miembros de este movimiento, y entonces estas personas lanzaban la idea de sumarse a los manifestantes, pero como que la idea viene de los espectadores, no los manifestantes pidiéndole a los espectadores única y exclusivamente que participen. Hay una serie de tácticas y estrategias para hacer estas cosas, y como tú bien mencionabas, yo aprendí mucho con, lamentablemente estaba fuera de Cuba, con la gente de Solidaridad, con la gente de OPOR, con la gente de Perú ahora mismo en el año 2020, que dieron un ejemplo los jóvenes peruanos y cómo se juntaron con la población y en 8 días tumbaron un presidente. Lo hicieron salir del gobierno cuando se produjo la vacancia de Martín Vizcarra. Entonces, esto es posible en el ámbito latinoamericano, es posible en el mundo moderno y es posible en Cuba también.
Hay que identificarse con los problemas, en este caso con la situación social de la mayoría de las personas, pienso yo, y no sé, redactar menos proyectos para el día después. No, primero hay que lograr el día de hoy para después sentarnos a hablar del día después. ¿Piensas tú que también algo que determina en esto es la falta de liderazgo?
Mira, no tanto la falta de liderazgo como tal vez la falta de visión en ciertos sectores del liderazgo, ¿no? Yo creo que es importante. Y me parece extraordinario que hayas mencionado esto, porque te voy a hacer una anécdota. Sin mencionar nombres, una persona en una reunión en Varsovia le dijo a Lech Walesa esto, ¿no? De planes para el día después. Y Lech Walesa, que es un individuo que se caracteriza por decir lo que piensa, cómo lo piensa, sin mucho reparo, dijo, bueno, para llegar el día después hay que llegar al día. Y no creo, así mismo dijo, no creo que Cuba esté ni en el día antes. Entonces creo que debemos ir paso por paso, trabajar para llegar al día y entonces después para llegar al día después. Y sí, claro, no es tanto, yo diría, la falta de liderazgo, sino cómo se percibe ese liderazgo, cómo se orienta ese liderazgo, cuál es la visión también que tienen las personas que ocupan esas posiciones de liderazgo.
¿Y eso se puede hacer con la represión del gobierno cubano? El gobierno cubano infiltra, el gobierno cubano pone micrófonos, pone cámaras, tiene más agentes de la seguridad del Estado que yo creo que toda la KGB junta. O sea, el gasto del presupuesto del gobierno cubano en agentes de la seguridad del Estado tiene prácticamente un agente por cada opositor. ¿Se puede lograr así, en esas circunstancias?
Bueno, la Stasi tenía un agente por cada 3 habitantes de la República Democrática Alemana, fueran o no opositores. El Slobodan Milosevic en Serbia asesinó a más de 3.000 personas en 72 horas en la masacre de Srebrenica en Bosnia, ¿no? El padre Jerzy Popielucco, pues, lo golpearon, lo metieron en un saco vivo, lleno de piedra, y lo tiraron al río Vístula. En la ley marcial, casi 4.000 personas fueron arrestadas en Polonia y llevadas a campo de concentración para tratar de eliminar al sindicato Solidaridad. Digo todo esto porque el gobierno cubano no es, digamos, el más exquisito en términos de represión. Y sé que siempre nos cuesta entender este fenómeno y creer de que lo saben todo y que están en todo. Creo que las cosas que están pasando en Cuba demuestran que el gobierno no puede anticipar todo que el gobierno no puede controlarlo todo, independientemente de todo el gasto y de la ferocidad, que no hay quien le quite que un gobierno feroz, criminal, como los demás gobiernos. Pero si se pudo en otros lugares del mundo, utilizando sabias estrategias, se puede también en Cuba. Y creo que esta es la gran lección que están dando los acontecimientos. Hay un fenómeno interesante. Los acontecimientos en Cuba cada vez más están demostrando que se pueden hacer cosas, hechos que parecen insignificantes, como las madres ocupa, como le digo yo. Uh-huh. Es rara la semana que no aparece un caso de que una madre se mete en un lugar, algunas la desalojan, otras negocian. En la medida en que ese fenómeno crece, el gobierno cada vez está menos capacitado para lidiar con él. Y se observan en los patrones, ¿no? Uh-huh. Intentan negociar, es decir, el régimen está mucho más vulnerable de lo que la gente piensa.
Omar, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberte tenido en el programa. Creo que es un programa que la gente agradece en Cuba, por lo
y
menos.
Y sobre todo, Omar López Montenegro es una voz autorizada para hablar sobre este tema.
Sobre este tema. Gracias nuevamente por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19, ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo, llamado RECOVERY, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre.